capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Cuando los misioneros de los Estados Unidos salgan de aquí a la África, o a Centroamérica, o a diferentes partes muy pobres de Asia, se encuentran muchos que vean la vida de los que están aquí en los Estados Unidos como un sueño. Seguramente hay muchos en las caravanas que pasan ya por México, que creen que si solamente pudieran llegar acá, su vida será un paraíso. Difícil en el principio, pero más tarde para sus hijos, para sus nietos, un paraíso. Algunos están sonriendo. Y los misioneros que salgan ya están empezando a preguntar a estas personas, ¿sabes tú la cantidad de personas en los Estados Unidos con dinero, con buen trabajos, con casas de lujo? ¿Sabes la cantidad de ellos que viven diariamente en profundas formas de depresión? ¿Sabes tú la cantidad de estos estadounidenses que están muriendo en todos lados por las sobredosis de drogas? ¿Sabes tú la cantidad de suicidios que existan aquí entre los ricos y los famosos? Los misioneros preguntan esto porque saben algo del mensaje de este capítulo de Miqueas. Uno puede tener mucho dinero, muchos lujos, sistemas de entretenimiento y capacidad de viajar, pero al mismo tiempo encontrar que no se encuentre la satisfacción en absolutamente nada. Versículo 1. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contienda contra los montes y oigan los collados tu voz. Dios vino hablando por medio de su profeta a los montes. ¿A los montes? ¿Por qué? Porque los montes han estado ahí ya por muchos siglos, observando la bondad de Dios con su pueblo. 2. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Como en muchas partes de la Biblia, Dios viene con su querella, no en contra de los de afuera, sino con los de su pueblo, los que formalmente están en pacto con Él, los que han recibido su bendición y su protección. 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responda contra mí. Es que es claro que su pueblo estaba harto de él. Estaban hartos de Dios. Estaban hartos de servir al Señor. Y el gran Dios, el Dios glorioso, era para ellos un ser aburrido. Por eso muchos salieron buscando otros dioses. En aquel tiempo, los dioses de la carnalidad, los dioses de los paganos que aprobaron toda forma de perversión sexual. Pero Dios preguntaba en su defensa, ¿qué te he hecho? Y no hemos visto la pregunta en otras profetas, por ejemplo, Jeremías 2:5. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Pero por supuesto no se pudieron responder con nada, nada que tenía sentido. Por eso Dios empezaba a recordarles algo de su historia. Versículo 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Dios organizó su gran escape de esclavitud, como muchos de nosotros nos sacaban de la esclavitud del pecado hasta de los vicios. Dios puso sobre ellos Moisés, un hombre muy inteligente, también muy paciente, y Aarón para funcionar como sacerdote, y María que ministraba con las mujeres y también servía en la alabanza. El cuidado del liderazgo, aunque no eran perfectos, era de gran calidad. Y el pueblo debería demostrar un poco de gratitud por esto. Hermanos, en el desierto siempre tenían comida, algo de beber, y hasta su ropa estaba preservada. Deuteronomio 29:5. Yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido por muchos años sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. A lo mejor en las caravanas ya sus zapatos están acabando. Caminando mucho puede dañar a los pies, pero esto no pasó con el pueblo de Dios. 5. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Las justicias, porque Dios prometió cuidar de ellos y Dios cuidó de ellos. La historia de Balaam es algo interesante. Lo recomiendo si tiene estudios en tu casa de la Biblia. Balaam está mencionado varias veces en el Nuevo Testamento. Balac era un rey de Moab. Moab era el pueblo que descendía de Lot. Y ese Moab deseaba maldecir el pueblo de Dios cuando se acercó a la tierra prometida. Como dije, Moab estaba nacido de Lot por una relación incestuosa que Lot tenía con su hija. Y Balaam era como un hechicero poderoso. A veces los niños conocen a Balaam porque un burro hablaba con él. Y es interesante porque ese hombre tenía dones espirituales. Muchas veces se creen que si uno tiene dones espirituales debe ser bueno con Dios. No necesariamente. Hay muchos que tienen dones auténticos que no andan con Dios. Y ese hombre normalmente era capaz de maldecir a su enemigo. Pero con este pueblo no pudo. Sino que su deseo de producir una maldición se convirtió en bendición. Porque Dios puede controlar hasta la boca de cualquier persona. Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Se llevaron de un lugar a otro y él iba a maldecir. Y cuando abrió su boca, salió bendición. Números 23:11, si quiere leerlo en casa. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Él conocía al Señor, pero era un malvado. Él tenía dones espirituales, pero era un malvado. Por eso su historia es interesante. Así que eso era solamente un ejemplo entre muchos que se pudiera dar sobre cómo Dios protegía a su pueblo de muchas formas de maldad, cuando ellos ni sabían que había personas intentando maldecirles. Pero para los del pueblo rebelde, nada de esto iba a servir, sino que iban a seguir mayormente en su desprecio por el Dios verdadero. Y van a preguntar en su frustración, y el profeta va a anticipar esto, van a decir, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que quieres de mí? 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año, que quiere decir muchos? Es como que estaban quejando. ¿Qué es lo que este Dios tan santo quiere? ¿Becerro de un año? Y así es el hombre que no quiere arrepentirse, solamente quiere pensar en sus sacrificios. Por eso el primer rey, Saúl, encontraba su ruina muy pronto. No quería obedecer a Dios, pero sí quería ofrecer sacrificio. Primero de Samuel 15:10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El rey era muy nuevo y Dios dijo, ya no puedo más. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Así es el que no quiere arrepentirse, piensa, pues ando bien, no hice nada malo. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Saúl respondió, de Amalec, los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Estoy bien, estoy sacrificando. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, eso eran sus instrucciones, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Entonces, era muy profeta, Dios hablando por el profeta. ¿No has obedecido? Dios, sí he obedecido. Cuando uno está en este pecado, no puede ver. Como que estaba pensando, ¿qué es lo que quieres de mí? Antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, a tu Dios, en Gilgal. Ahora viene el verso un poco conocido. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que obedece las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ojalá no hay nadie aquí faltando la atención, que no quiere prestar atención. Bueno, Cristo tenía el mismo conflicto con los fariseos. Como dice en Mateo 23:23, Cristo dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y en el eneldo y el comino. ¿Estaban sacrificando? Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hermanos, los fariseos tenían sus ofrendas según la ley, pero solamente eran para cubrir grandes injusticias, como robando a las viudas, quitándoles su herencia. Pero si pudieran sobre la superficie de toda su maldad, pues tenemos sacrificio. Sacrificio de Dios. Cristo no estaba engañado. Así que era una táctica antigua de emplear los sacrificios para esconder una vida de rebeldía profunda. Pero Dios jamás está engañado. Versículo 7. Otra pregunta es cómo la gente tratando de decir, preguntar, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Es que siguiendo su queja contra Dios, el Dios santo y justo, hablan de extremos. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Unos ríos de aceite costoso? ¿Será suficiente miles de corderos? ¿Tengo que sacrificar a mi hijo, a ese Dios tan exigente? Esto era lo que hicieron los paganos. Se ofrecieron sus hijos en sacrificios a dioses execrables, pero solamente multiplicaron su maldad por esto. Como los modernos ofrecen sus bebés al Dios de conveniencia por las clínicas del aborto. Pero los santos del Testamento Antiguo jamás eran salvados por sus sacrificios. Los sacrificios solamente enseñaban que el perdón era posible. Era un dibujo de un inocente muriendo por el injusto. Los salvados en los tiempos del Testamento Antiguo eran salvados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque en la mente de Dios esto ya era cumplido desde el principio del mundo. Abraham, David, todos esos que eran salvados por su fe en Cristo. Y Dios, de eso se habla mucho en el libro de Apocalipsis. Pero se entraron en esta salvación, en esta expiación, en el perdón por la fe y el arrepentimiento. Y esto es lo que dice el verso famosísimo que sigue, en versículo 8. Para los que ya están hartos de Dios, aburridos con su servicio, para los que piden, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? La respuesta es muy sencilla. Versículo 8. ¡Oh, hombre! Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No es ningún secreto. Dios lo ha revelado. Si no puedes pensar en nada más que los sacrificios, entonces San Pablo tiene un sacrificio para ti, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si quiere pensar en términos de sacrificio, tú eres el sacrificio. Dios quiere a ti viviendo en unión y en santa comunión con Él. Pero ¿cómo vas a andar con Dios si no estás de acuerdo con Él? Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? Hermano, hermana, no es nada raro que Dios quiere de ti. Y te puedes vivir cerca de Él en una vida de satisfacción. ¡Oh, hombre, que Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti! Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hay que tratar a la gente bien, en los negocios, en sus relaciones. Hay que tratar a otros como tú quieres estar tratado. Hay que dejar toda venganza en las manos de Dios. Cristo enseñaba en Lucas 6:31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. No es muy complicado. Solamente tenemos que vivir como hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¡Oh, hombre! Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Una vez ganando el dinero honestamente, hay que tener un poco de misericordia con los menos afortunados. Hay que tener la paciencia con los hermanos que son tal vez nuevos y no conocen todo lo que tú has aprendido. Realmente, hermanos, no hay nada complicado aquí, es simple. ¡Oh, hombre! Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hay que vivir como humilde delante de Dios, dejando que Dios decide lo que es bueno o malo. Que Dios decide lo que es verídico o falso. ¿Te parece tan complicado? Pero en el tiempo de ese profeta había muchos que simplemente no deseaban escuchar. Y por esto vino las consecuencias. Versículo 9. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Aún había tiempo de recapacitar, pero no en este caso. Ellos estaban mayormente duros de corazón. 10. ¿Hay aún en casa del impío tesoro de impiedad y medida escasa que es detestable? Aunque eran el pueblo de Dios, aunque conocieron la ley de Dios, tenían muchas maneras de robar en sus negocios. El Espíritu Santo sabía, ese hermano tiene el dinero que robaba, eso tiene. Y el profeta dice, ¿aún tienes esto? ¿No vas a devolver lo que ha robado? Pero recuerda, hermano, Dios no puede ser engañado. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 11. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? ¿Tenían balanzas en las tiendas para vender comida, carne? Y esas eran las maneras de engañar en sus negocios. En los negocios antiguos tenía pesas deshonestas. Y los engañadores modernos tienen sus propios métodos. Pero no saldrán con impunidad. 12. Sus ricos se colmaran de rapiña. Y sus moradores hablaron mentira. Y su lengua es engañosa en su boca. Hay muchos que mientan. Y roban para sacar provecho de otros. En los negocios, con el gobierno. Y es algo que Dios no va a permitir. Rompiendo pacto con Dios siempre hay consecuencias. Versículo 13, estamos casi llegando al fin. Por eso yo también te hice enflaquecer y riéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás. Y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás. Y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Es posible ganar mucho dinero y, como dije empezando, no encontrar ninguna satisfacción. Por esto, hermano, yo hablaba empezando de muchos en este país que viven deprimidos, atrapados en las drogas y muchos al borde del suicidio. Vivir en la maldad, cuando conoces la verdad de Dios, siempre traerá sus consecuencias a ti o a los tuyos. Estudiamos en otro profeta que Dios dijo, mi pueblo se parece por falta de conocimiento, y después dice, porque tú has olvidado de mi ley, yo olvidaré de tus hijos. Aquel siervo, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. 15, último versículo. No, casi dos versículos más. Sembrarás, mas no segarás. Eso es frustración. Pisarás aceitunas, que eran muy valiosas, mas no te ungirás con el aceite y mosto, mas no beberás el vino. Estas son las represalias que vienen a los que rompan pacto con el Señor. Y esto aparece en toda la Biblia. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Vimos en Isaías 55:2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Dios está llamándonos a una satisfacción, a una alegría con Él en sus caminos. Pero los que prefieran la rebelión no van a entrar en esa satisfacción. 16, último versículo. Porque los mandamientos de hombre se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla, llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Bueno, ¿quién es Omri? Omri era el padre de Acab. ¿Quién es Acab? Acab era el esposo de Jezabel. Ojalá todos saben quién era esa Jezabel. Esos malvados estaban en el pueblo de Dios, en el liderazgo, metieron las doctrinas falsas y los dioses falsos en el santo pueblo. Y muchos seguían sus doctrinas hasta el tiempo de Micaías. Por eso no iban a escuchar nada de lo que dijo Micaías. Ojalá alguien aquí pueda escuchar, pero ellos no estaban escuchando. Por eso hablaba los montes. Tenían más oído que las personas. Muchas seguían estas doctrinas y estas prácticas paganas y por esto no estaban dispuestas a escuchar la invitación del profeta. Y cosas semejantes pueden pasar en las iglesias modernas. Conclusión. Bueno, esto ha sido un capítulo bastante conocido con el versículo 8. Aunque es un poco duro, tal vez alguien puede sentir que es un poco negativo. Y tal vez todo eso está levantando la objeción en la mente de alguno. Se pueden preguntar ya llegando al fin. Parece como que el pastor está pasando mucho tiempo en el Testamento Antiguo, cuando todo era estricto en el pueblo de Dios. Respuesta. ¿Está bien? Puedo cerrar con un texto breve del Nuevo Testamento. Viene del libro de Hebreos. El libro de Hebreos fue escrito en un tiempo de lo que se llama apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es cuando muchos hermanos están apartando de la fe y abandonando su pacto con el Señor. Entonces vamos a cerrar con Hebreos 10, 28 y 29. Primero empieza a hablar de los tiempos de Moisés. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Era duro en tiempo de Moisés. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto en el cual fue santificado? No está hablando de los de afuera. Están dentro, han sido santificados. Pueden ser hijos jóvenes de la iglesia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es cierto que bajo Moisés las consecuencias de romper pacto eran duras. Pero aquí dice que bajo Cristo, en algún sentido, serán aún más duras. Mucho más duras. Por esto, hermanos, en conclusión, tenemos que realmente estar en oración por cualquier hermano o hermana que anda apartándose de su Dios. Sea un joven, sea un adulto. Porque las consecuencias de esa forma de traición son inimaginables. No se puede jugar con el Dios tres veces santo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese mensaje un poco diferente que en tu providencia quería compartir con todos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en una reverencia, en un temor de ti. En una época en que muchos no tienen nada de temor de ti. Ayúdanos, Señor, a caminar muy cerca de ti y vivir en la satisfacción, disfrutándolo todo lo que tenemos y no viviendo en la depresión o en al borde del suicidio, Señor. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo sobre esta iglesia. Te rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un breve tiempo de oración si alguien tiene cualquier forma de petición.
Damos gracias a nuestro Señor porque siempre nos está hablando, ahora siempre nos está exhortando a caminar con fidelidad, a tomar su palabra en serio, y vamos a tomar este tiempo por si tiene cualquier petición de oración.
Thank you.